Buenos días hermanos, buenos días amigos relacionados que nos visitan en esta mañana, buenos días, bienvenidos todos. Damos la bienvenida también a los hermanos y amigos de las redes electrónicas que están conectados con nosotros. Es un privilegio estar aquí reunidos en la casa de Dios para ser bendecido por su palabra, para ser bendecido con la comunión, para ser bendecido con las canciones, con las alabanzas. Esa canción ministra grandemente mi corazón y nos invita a afianzarnos en la fe cada día. Bueno, en esta mañana nosotros quisiéramos hablar acerca de la visión. Refracción, ¿verdad? Se llama, hermana Cristina, la refracción, la capacidad de ver o no ver, la refracción. Una cosa es el ojo como órgano, otra cosa es la vista. La vista, la función, la capacidad, se llama refracción. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy Dios quiere que usted evalúe si usted tiene una vista 20-20, pero no físicamente, sino espiritualmente. De eso vamos a hablar en esta mañana. Abra su vida, abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y verso 46. Marcos 10, 46. Cuando tenga ese texto, por favor, póngase de pies, por favor, para que nosotros mostremos la debida reverencia a la palabra de Dios. Leemos Marcos 10:46, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por conducirnos a esta porción. Señor, esa es la porción que tú quieres que estudiemos en el día de hoy. Allí está la enseñanza, Padre, que tú quieres impartirnos. Tú quieres hablarnos hoy de nuestra visión espiritual. La capacidad, Señor, que tú quieres darnos para nosotros ver la salvación en ti, Señor. Para nosotros ver en ti la satisfacción a nuestras necesidades espirituales. Ahora, Señor, dirígenos a lo largo de este estudio, Padre. Nos ponemos en tus manos. Señor, danos la sabiduría. Abre nuestro corazón, Señor. Habla a nuestras almas, Padre, de manera individual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, mis queridos. Este episodio ocurrió mientras el Señor Jesucristo se dirigía a la ciudad de Jerusalén. El Señor iba hacia Jerusalén en lo que era su último viaje a la provincia de Judea. Este iba a ser su último viaje a Jerusalén, porque en esta Pascua de ese momento, el Señor Jesucristo iba a poner su vida por nosotros. Iba a morir sobre la cruz. Esta fue la última Pascua que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Él se dirigía hacia Jerusalén a cumplir lo que estaba profetizado acerca de Él. De que iba a ser apresado, iba a ser juzgado, iba a ser condenado, iba a ser crucificado, pero al tercer día resucitaría y luego subía al cielo para constituirse en nuestro mediador y salvador e intercesor delante del Dios Padre. Bueno, camino a Jerusalén, el Señor Jesucristo debía pasar por una aldea llamada Jericó, así como vimos en la porción. Y a la salida de esa aldea, un hombre aprovechó su presencia allí para solicitarle satisfacción a una necesidad personal que él tenía. Hermanos, amigos aquí, todos aquí tenemos necesidades, tenemos debilidades, tenemos conflictos en nuestra vida personal. Jesucristo hoy quiere satisfacernos en nuestras necesidades. Jesucristo quiere obrar en nuestras vidas hoy. Jesucristo quiere trabajar con nosotros. Jesucristo quiere obrar en nuestro corazón. Jesucristo quiere transformarnos. Jesucristo quiere llevarnos a Dios. Jesucristo quiere llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo quiere llevarnos a sacar lo mejor de nuestra vida. Jesucristo quiere llevarnos a nosotros poder ser útiles para Dios. Jesucristo quiere llevarnos a nosotros poner nuestra voluntad debajo de la voluntad de Él y alcanzar el verdadero propósito por el cual cada uno de nosotros estamos aquí en este mundo. Dios tiene un propósito con nosotros, con todos. Y nosotros tenemos que encontrar ese propósito para entrar en ese propósito de Dios, para que nuestra vida sea útil a Dios, para que Él pueda utilizarnos, para bendecirnos y para bendecir a otros a través de mí. Tenemos que rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso hizo este hombre, que vamos a ver el proceso por el cual él llegó a entregar su vida al Señor. Señor, hágase en mí tu voluntad, no la mía. Lo primero que vemos allí en el versículo 46 es la condición de Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego en dos sentidos. Él era ciego físicamente. Mire cómo dice el texto. Vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, y ahí ese término, el ciego, está hablando de su visión física. Él no veía físicamente. Mire que allí la gente se conocía tanto, indiscutiblemente, que era una aldea de pocas, de no muchas, muchos habitantes, que el texto inclusive dice quién era su padre. Eso es algo como que se conoce la gente en los vecindarios, en las aldeas. Era un campo, un campito. Es lo que se llama hoy un paraje. El ciego, hijo de Timeo. Mire si ese era un ciego conocido. ¿Y dónde estaba él? Dice, estaba sentado junto al camino mendigando. De modo que No sabemos si él era ciego de nacimiento, no sabemos si quedó ciego por alguna enfermedad, no sabemos si perdió la vista o nació así, no sabemos su condición particular. Pero sabemos que en su condición de ciego, él era un hombre con limitaciones. Él era un hombre que no sabía dónde iba. Él era un hombre que era llevado de las manos. Era un hombre que no era muy útil ni para su familia, ni para él mismo, ni para la sociedad, ni para Dios. Entonces, este hombre ilustra a las personas que están ciegos espiritualmente. Las personas que están ciegos espiritualmente, que están en ceguera espiritual, no pueden ser útiles para Dios. Y Dios quiere utilizarlos. Dios quiere utilizarlos porque Dios no ha hecho disparates. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con un propósito. Pero para Dios utilizarnos, tenemos que estar en sintonía con Él. Tenemos que estar en concordancia con Él. Tenemos que estar ajustados a sus planes y propósitos con nosotros. No hemos venido a este mundo a estar en manga por hombro, en hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que considero, lo que me dicen. Hemos venido aquí a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, indiscutiblemente, que toda persona que no ha venido a Cristo está viviendo en ceguera espiritual. No ve la realidad de la vida, el propósito de la vida. No ve las razones por las que Dios me trajo a este mundo. No ve lo que va a ser de mí, el destino de mi alma. No ve más allá de hoy. Y Dios quiere que nosotros miremos hacia adelante, a la eternidad. ¿Qué hay detrás de esta vida física? Hay una vida eterna. Hay una relación con Dios por la eternidad. Entonces, hay muchos factores de la ceguera espiritual. Hay varios factores. Pero yo solo quiero tratar uno en esta mañana, uno solo. Yo quiero tratar el factor de la ceguera espiritual desde el punto de vista de las tradiciones humanas y las tradiciones religiosas. Porque las tradiciones religiosas es el mayor factor que envuelve en ceguera espiritual a las personas en este mundo. Y quiero leer varias porciones con usted. Primero, vaya a 2 Corintios 4:3. 2 los Corintios 4:3. Satanás mantiene en ceguera espiritual a muchas personas para que no vean el Evangelio de Jesucristo, para que no vean a Jesucristo como el Salvador, el único Salvador, para que no vean a Jesucristo como el único camino, única verdad, única vida, única vía de llegar a Dios Padre para salvación. Obsérvelo aquí en esta porción. 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oiga, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio está encubierto, no revelado, para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que están perdidos, para aquellos que están extraviados de la salvación, extraviado del camino que es Jesucristo, que lleva al Padre. Pero mire qué más dice la porción. La voy a comenzar a leer otra vez. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mire la razón aquí. Mire aquí el motivo. En los cuales el Dios con minúscula, en la Biblia, Dios con minúscula es Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no han creído en Cristo todavía. Dice, su entendimiento está cegado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, todos los seres humanos, sin importar la condición social, la condición económica, la raza, la nacionalidad, el idioma que hablan, hasta que no venimos a Cristo, somos ciegos espirituales. Porque Cristo es la luz. Hasta que no venimos a Cristo, no estamos en la luz. Mire cómo el mismo Jesucristo lo proclamó en Juan 8:12. Juan 8:12, Jesús dijo allí: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una persona sale de la ceguera espiritual solo cuando pone su mirada y su fe en Jesucristo para ser salvo por la obra de la cruz. Les voy a leer a Juan 12:46. Yo, la luz, dijo Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces quiero mostrarles ahora la tradición religiosa como factor de ceguera espiritual. Quiero invitarle a que vayan su Biblia al Evangelio de Marcos capítulo 7. Evangelio de Marcos capítulo 7. Allí el mismo Señor Jesucristo habló sobre los peligros de las tradiciones religiosas. El Señor condenó las tradiciones religiosas. El Señor allí dijo cuál es la procedencia de las tradiciones religiosas. Allí Jesucristo dijo lo que han hecho las personas de generación en generación con las tradiciones religiosas. Vamos a verlo aquí. Lo primero que el Señor Jesucristo dijo es que las tradiciones religiosas son mandamientos de hombres enseñados como doctrinas. Marcos 7:5. Lea conmigo. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, manos sin lavar, no se han lavado las manos. Y el Señor Jesucristo dijo, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quién ha dicho que es imprescindible lavarse la mano? ¿Quién ha dicho que si usted no se lavó la mano no puede comer? Es recomendable. Es conveniente que lo haga. Pero no es imprescindible. Usted puede comer con la mano sin lavar. Si no se puede lavar, coma con cuidado, no toque los alimentos. No es una doctrina lavarse las manos para comer. Entonces, los ancianos habían establecido que mejor no comas. Tienes que abstenerte de comer si no te lavaste las manos. Es una tradición. ¿Y qué dice Jesucristo? Ustedes lo están enseñando como una doctrina. Pero mire qué más. Muchos son... El Señor Jesucristo dijo ahora que son muchos los que sufren de ceguera espiritual por estar aferrados a las tradiciones religiosas. Mire el versículo que sigue, Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando los mandamientos de Dios, que son los importantes, son los absolutos. Los mandamientos de Dios son los absolutos, los mandatos para cumplir por encima de todo. Dejándolo, ustedes entonces se aferran a lo que dice la gente, a la tradición de la gente, a las fábulas de la gente, a los cuentos, a los pensamientos, a las impresiones, a lo que la gente ha contado de generación a generación, a lo que la gente ha creído de generación en generación, fruto de comentarios, de cuentos, de leyendas que no cruzan este sedazo que se llama la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, los lavamientos de las manos y de los jarros y de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces el Señor siguió enseñando aquí, en el versículo 9. Ahora dijo que los que siguen las tradiciones religiosas son ciegos espirituales porque ponen las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Mire cómo él le dijo. Estoy en Marcos 7, 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y por último le dijo que las tradiciones religiosas se transmiten de generación a generación, de tatara, tatara, tatarabuelo al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, hasta que ha llegado a nosotros. Mire cómo él lo dijo allí, Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Las tradiciones religiosas han venido de generación a generación y han llegado hasta nosotros. Y nosotros, si no venimos a la palabra de Dios y encontramos lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, la seguimos transmitiendo. De modo que las Escrituras nos dicen que las tradiciones religiosas actúan en la persona como un velo que no le permite ver las verdades del Evangelio de Cristo en las Escrituras. Vaya segunda a los Corintios 3:12. Segunda a los Corintios 3:12. Se enseña aquí que las tradiciones religiosas son como un velo. Son un velo puesta sobre los ojos de la persona que no le permiten ver la luz del Evangelio. Mire cómo lo dijo allí Dios. Segunda a los Corintios 3:12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y ojo aquí, énfasis aquí, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Usted ve por qué hay tantas personas aferradas a las tradiciones religiosas que pueden ver el versículo que está aquí, pero no lo ven espiritualmente, porque su entendimiento está cegado por la tradición? Y por último, en ese tema, segunda a los Corintios 3:16 dice que las personas que siguen las tradiciones religiosas saldrán de su ceguera espiritual solamente cuando se decidan a mirar a Cristo como único y suficiente Salvador. Leamos el texto. Segunda a Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Wow. Dios pide, oiga hasta dónde llega Dios, oiga hasta dónde llega la misericordia, el amor, el cuidado de Dios, oiga hasta dónde llega el interés de Dios para que nosotros como seres humanos no permitamos que la ceguera espiritual de la tradición religiosa nos lleve al infierno. Mire, Dios dice en Colosenses 2:8, vaya ahí por favor, Colosenses 2:8. Dios pide aquí rechazar las tradiciones religiosas, porque son fábulas de la gente. Son medio verdad con media mentira. Y la verdad salpicada de mentira o de fábula o de creencia extraña o de mandamiento de hombre no es la verdad. Una lata de pintura blanca con una gota de pintura negra, usted la mueve y ya no es blanca. Colosenses 2, 8 a 10. El Señor dice allí: mirad, oiga, en imperativo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que yo espero que haya quedado claro el tema de las tradiciones religiosas entre todos nosotros hoy, entre los amigos que nos están mirando por las redes. Ahora bien, Bartimeo, volvamos a Bartimeo, aquel que nos introdujo en este tema. Bartimeo tenía una ceguera física y una ceguera espiritual, y él estaba perdido en esa condición. Pero Jesucristo vino precisamente a buscar a los perdidos. Miren lo que Jesucristo dijo en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Jesucristo no quiere que ninguna persona se mantenga extraviado del camino de salvación. Jesucristo no quiere que ninguna persona se mantenga fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino de Dios. Él vino a eso, a buscar y a salvar. Así que pasemos al versículo 47 de Marcos 10. Y vamos a ver ahora los requisitos para ser salvo. La salvación tiene requisitos. Sí, es por gracia. Sí, es por misericordia. Sí, es gratuita. Pero usted tiene que dar pasos. Usted tiene que dar pasos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él, ¿qué? Crea. Usted tiene que creer. Usted tiene que dar ese paso de fe. Así que Bartimeo, nos vas a enseñar los requisitos para ser salvos ahora. Mire, lo primero es querer conocer a Jesucristo. Si usted no está interesado en Jesucristo, usted no va a venir a salvación. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, oiga, este ciego está sentado en el camino, mendigando sobre una piedra, me imagino. Allí está él sentado en una piedra y oye ese murmullo, ese gentío. ¿Y sabe lo que él dijo? Él averiguó: alguien dígame, ¿qué está pasando? ¿Quién va por ahí? ¿Quiénes son esas personas? Y le dijeron: Jesús de Nazaret. Mire, dice el versículo, y oyendo que era Jesús Nazareno. Así que cuando él se dio cuenta que Jesucristo era quien pasaba por allí, no permaneció indiferente a la presencia de Jesucristo en ese lugar. No permaneció indiferente. Él había escuchado de Jesús, que Jesús era el Mesías, que Jesús había venido a como Redentor de la humanidad, que Jesús era ese Redentor esperado por el pueblo hebreo de tantos años. Y el mismo Jesús, la primera oportunidad que tuvo de entrar a una sinagoga y leer las Escrituras, leyó un pasaje a donde le confirmó a él su papel mesiánico. ¿Sabe cuál es ese texto? Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vaya ahí en su Biblia para que usted vea cómo Jesucristo, en su primer discurso, en su primera intervención, Él dijo quién era y a qué vino. Lucas 4, 16. Vamos a comenzar en el 18, por asunto de tiempo. Dice aquí, Jesucristo toma el libro y encuentra esta porción donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estoy leyendo en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar que buenas nuevas a los pobres. Y no los pobres económicamente, a los pobres de espíritu. Aquellos que creen que nunca van a poder ser salvos. Yo soy demasiado malo, yo he cometido demasiado pecado, yo he llegado muy bajo en esta vida. No, no, yo estoy en una situación que Dios aborrece, yo lo reconozco. Dios no me va a salvar a mí. Sí, Él te va a salvar. Sí, Él quiere salvarte. Él vino a dar buenas nuevas. Hay buenas nuevas para ti. Buenas noticias, eso es lo que significa buenas nuevas. Sí, hay buenas noticias para ti. Jesucristo puede sacarte de esa situación. Jesucristo puede salvarte. No hay pecado tan grande que esté fuera de la gracia de Dios. No hay pecados tan numerosos que esté fuera del alcance del perdón de Dios. No lo hay. Mire a qué otra cosa vino el Señor. No solamente a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es el quebrantamiento de tu corazón? ¿Cuál es el quebranto de tu corazón? ¿Cuál es la pena que tú tienes? ¿Cuál es la preocupación que tú tienes? ¿Qué te está afectando en tu corazón? ¿Cuál es la tristeza que tú tienes? Él vino a sanarte de eso. Y dijo, vine a pregonar libertad a los cautivos. ¿Estás cautivo de un mal hábito? ¿Estás cautivo de una confusión? ¿Estás cautivo de algún pecado? ¿Estás cautivo de alguna situación en la que has caído voluntaria o involuntariamente? Él dice allí, yo vine a libertarte. Él te da libertad de los hábitos, del hoyo espiritual donde nos metemos, del hoyo emocional donde nos metemos, de las creencias falsas que nos aprisionan. De los sentimientos equivocados que nos aprisionan. De los pensamientos y actuaciones equivocadas que nos aprisionan. Él tiene libertad para ti. Y por último, Él dijo que Él vino a dar libertad también a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. El día agradable del Señor. Es hoy. Hoy. El día que tú estás escuchando el Evangelio de salvación. El día que estás escuchando la palabra de Dios. Hoy, el día que Dios te está llamando a salvación. Hoy, el día que Dios te trajo aquí a este templo para escuchar su palabra. Así que Bartimeo se interesó. Interésate en Jesús. No lo dejes pasar en esta mañana como si nada. Pasó Jesús por mi mente, escuché de Él, pero no pasó nada. ¡No! Bartimeo dijo, no, ¿cómo es Jesús? Mire lo que Jesús hizo. Segundo requerimiento para ser salvo. Bartimeo presentó su petición a Jesús. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo entendió, ¿saben lo que él entendió? Que esa podía ser su única oportunidad de acercarse y conocer a Jesús. Y dijo, no la voy a desaprovechar. No la puedo desaprovechar. Bartimeo clamó por misericordia a Jesús. Y clamar por misericordia a Jesús es el primer paso para la salvación. Mire cómo lo dice Romanos 10:12. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay que invocar a Jesucristo. Hay que clamar a Jesucristo. Hay que venir a Jesucristo y pedirle perdón. Hay que tomar su pecado y ponerlo en la cruz de Cristo y decirle, cúbrelo con tu muerte en la cruz. Sáldalos allí con tu vida. Cúbrelo con tu justicia que está alcanzando sobre la cruz. Siguiente paso para la salvación. En el versículo 48, mire esto. ¿Sabe cuál es? Vencer la presión de grupo. Vencer la presión de grupo. Estamos en grupos sociales, en grupos familiares, en grupos económicos, en grupos laborales, en grupos académicos. Estamos ahí en medio de todos esos grupos y hay presión. Porque todo el mundo quiere que seamos como él es, como él piensa, como él actúa, como él vive. Y quieren llevarme a la mala, bajo presión, bajo comentarios. No, Bartimeo no cogió esa presión. Versículo 48, mire esto. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y suele suceder hoy día, suele suceder que cuando alguien desea tomar decisiones por Cristo, la gente usualmente quieren interferir para que no tomemos esa decisión. Quieren interferir, quieren interferir. Ay, ahora tú te vas a convertir a Jesucristo. Ay, ahora tú vas a ver, tú vas a ser de los que andan con la Biblia bajo el brazo. Ay, ahora tú eres la, tú vas a ser uno que dice, no, el domingo es para yo ir a escuchar y a edificarme. Ahora no se puede contar contigo. Un domingo, en la mañana. Presiones. Ay, tú que te criaste bajo la madre fulana de tal iglesia. Y ahora te va a salir. Quieren interferir en personas que desean buscar a Cristo. Muchas personas estaban a su alrededor y lo mandaron a que se callara. Pero él no se avergonzó, él no se amilanó, él no se atemorizó. Él siguió clamando a Jesucristo. Bartimeo no se dejó influenciar por la presión del grupo. No permitió que otros decidieran por él. Sabía que Jesucristo tenía la solución a su necesidad. Bartimeo continuó llamando hasta ser escuchado. Y ahí viene el tercer paso para ser salvo. El llamado para recibir satisfacción a tu necesidad. Versículo 49, estoy en Marcos 10. Entonces Jesucristo, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. De modo que aquí Dios enseña y lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:7-8. 7:7-8 de Mateo. Jesucristo dijo, llamad y se os responderá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El que quiere encontrar la salvación, la encuentra. El que llama y pide a Dios por salvación, la recibe. El que busca en las Escrituras, la verdad de Dios, la encuentra. Así que Bartimeo no se amilanó. Jesucristo dijo en Juan 7:37, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios lo único que quiere es que vengamos a Él con un corazón humillado y humilde. Humillado. Señor, yo necesito de ti. Yo necesito tu salvación. Yo necesito tu perdón. Y el siguiente paso para la salvación está en el versículo 50 ahora. ¿Sabe qué? Despojarte de la dificultad que te impide venir a Cristo. Observe este versículo, qué maravilloso. Oiga, qué enseñanza hay aquí. Marcos 10:50. Desde que le dijeron, ten calma, levántate, Él te llama. Mire lo que Timoteo, lo que Bartimeo hizo. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él hizo? Arrojó la capa. ¿Qué era la capa? Señores, en ese entonces, todo el mundo utilizaba su ropa normal, una capa, un capote, un sombrero, unas sandalias. Todas esas cosas te impiden tú ir rápido. Una sandalia, tú corriendo te puede tropezar y caer. Una capa, un capote de eso, un ciego mendigando, agua, sol y sereno, le cae lluvia, está pesado, tiene mucho polvo. Sus bolsillos son para él echar todo lo que le regalan. Yo me imagino las cosas que tenía. ¿Saben qué él hizo? Se lo quitó rápido, lo arrojó. Esto no me deja ir rápido a Cristo. Se lo quitó de encima. Él tenía algo que impedía venir rápidamente a Jesucristo, pero tuvo el valor de despojarse de su impedimento. Entonces, él apreció el privilegio de ser llamado por Jesucristo y acudió con decisión y con prontitud. Y ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿cuál es el impedimento por el cual tú no vienes a Cristo? ¿Qué te impide venir a Cristo? ¿Qué te tiene atado al mundo? ¿Qué te tiene atado al pecado? ¿O cuál es el pecado que te tiene atado al mundo? ¿Cuál es? Identifícalo. ¿Cuál es el pecado que te mantiene a ti escondido, que no quiere venir a la presencia de Dios para que Él te salve y te santifique y te transforme y te use como vaso de honra para su gloria? ¿Cuál es ese pecado? Tiene que despojarte de él, tiene que reconocerlo, tiene que arrojarlo. Porque hoy en día Dios sigue llamando a la gente que venga a salvación. En Mateo 11:28 Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sigas rechazando a Jesucristo. Arroja tu carga, arroja tu impedimento, arroja lo que te impide vivir la vida que Dios quiere que tú vivas dentro de su voluntad, con el propósito con el que Él te creó. Entonces, hermano, hay advertencias. En Hebreo 3:7, Dios dice allí: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca tu corazón a la palabra de Dios. Está presto para obedecer, para venir, para entrar en su camino. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro texto y ya vamos a entrar en la última sección. Ahora nosotros vamos a ver la evidencia de la salvación. La evidencia de la salvación. ¿Cómo sabemos que este hombre fue salvo? ¿Jesucristo lo dijo? ¿Jesucristo lo dijo? Esa es la mejor evidencia, la palabra de Dios. Es infalible. El versículo que sigue, Lucas 18:40 es que enseña esto. Lucas 18:40. Vamos al 40. Vamos al 41. Dice aquí: Jesucristo se detuvo y mandó que lo trajeran. Y el 41 dice, estoy en Lucas 18 ahora, Lucas que narra esto. Lucas 18:41. Jesús le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo vino rápido al llamado. Y Jesús quiere que nos convirtamos de convicción. Jesucristo quiere que reconozcamos que la salvación viene de Él y no de nosotros. Jesucristo le dijo, oigan qué pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo pensando como nosotros pensamos, en lo material primero. Bartimeo le dijo: Señor, que reciba la vista, porque nosotros pensamos en lo material primero. Pero el Señor que piensa en lo espiritual, el Señor que sabe que nuestra mayor necesidad es de índole espiritual, dijo: no, Bartimeo, yo te voy a dar primero lo que tú necesitas en primer lugar, la salvación, y después te voy a dar la vista. Mire el orden en que Jesucristo actuó. Jesucristo le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio. El Señor está más interesado en tu alma que en tu físico. Así que el Señor mismo dijo: eres salvo, porque tú ejerciste fe. Tú creíste que yo puedo darte la vista. Tú entendiste que yo soy Dios. ¿Quién es que puede dar vista a un ciego? Después que el hombre ya ha hecho todo el intento posible y no ha logrado nada, ¿quién puede abrir unos ojos que están cerrados sin un bisturí y sin Dios? El Señor. Tu fe te ha salvado. Y luego vio. Entonces, en respuesta a su fe, el Señor Jesucristo le dio doble visión: visión espiritual, visión física. Hermanos, entendamos que tenemos nosotros que arrojar nuestra capa para venir pronto al Señor y consagrarnos a Él y servirle mejor y poder ser mejor instrumento en sus manos. Pero si usted es un creyente que tiene capas, impedimentos, ataduras con el mundo, Él quiere que usted corte esa atadura y arroje su impedimento y venga a Jesús para que le sirva mejor, para que usted pueda ser mejor instrumento en sus manos. Aquí está la segunda evidencia de que Él se convirtió, en Lucas 18:43, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Así que, como evidencias de su salvación, Él se convirtió en un discípulo de Jesús. Él quería mostrar al mundo que Jesucristo lo había salvado. Él quería mostrar al mundo su gratitud a Dios. Él quería mostrar al mundo que ahora Él quería servir a Dios. Y él, Bartimeo, siguiendo a Jesús, sirvió de testimonio y motivación para que otros alabaran a Dios. El versículo de Lucas 18:43 dice: y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Hermano creyente, ¿cuál es tu capa que te ha impedido consagrarte al Señor? ¿Cuál es tu capa que te ha impedido servirle al Señor como Él quiere y espera? ¿Cuál es tu capa que te impide ser fiel a Dios? ¿Cuál es tu capa que te impide que tú crezca espiritualmente al ritmo que Dios quiere que tú crezca, para que conozca mejor a Dios, para que sirva mejor a Dios, para que ame más a Dios, para que te consagre más a Dios? Y amigo que estás sin Cristo aquí, amigo que nos ve por las redes, ¿cuál es tu impedimento? ¿La presión de grupo? ¿El temor a la gente? ¿El temor a tus familiares? ¿El temor a tus amigos? ¿El temor a tu compañero de trabajo? ¿Qué te impide rendir tu vida a Cristo para que Él te salve, para que Él comience a obrar en tu vida, te transforme, te haga un siervo útil, cumpla su propósito contigo? ¿Cuál es tu impedimento? He aquí el ejemplo de Bartimeo. Bartimeo se despojó de su capa y se rindió a Cristo Jesús. ¿Por qué tú no haces lo mismo ahora? Entrega tu vida para que Dios sea el salvador de tu alma y el Señor de tu vida. Oremos.